Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4566. Hoy 30 de septiembre, mañana ya octubre y el otoño lo tenemos. Bueno, ya estamos en otoño, pero cuando ya llega hasta octubre tengo la sensación de que el otoño es más profundo y además a final de mes ya saben que viene el famoso cambio horario. Estamos a 6 días para que acabe el mercado de fichajes, para ese famoso día 5 a las 23:59, y de momento estamos igual, es decir, no hemos podido inscribir a Keydy Vare. Yo no sé si de cara al partido del domingo lo vamos a poder hacer, pero yo creo que hay que inscribirlo. Para mí es, yo como club, y es cierto que en este tema creo que el propio club piensa lo mismo, es prioritario el inscribir a Keydy Vare, porque eso significa no solo el que has podido contar con un jugador importante, porque lo es, de cara a subir de categoría, sino porque además te has rebajado la masa salarial. Miren, hace unos minutos en Twitter he puesto 2 ejemplos de cómo se puede producir esa rebaja de la masa salarial. Y lo he intentado hacer de una manera, como siempre les digo, didáctica, con números. Ya sé que para mucha gente, por mucho que le ponga los números, no lo va a creer o dice, no lo entiendo. Y es muy sencillo. Lo voy a explicar aquí también para que todos los oyentes sepan qué es lo que tiene que pasar para poder inscribir a Keydy Vare. Por supuesto que hay 100.000 fórmulas, pero dentro de esas 100.000 fórmulas hay que llegar a un dinero para poder hacerlo. Y sobre todo, en caso de venta, que hay un comprador. Todo parece indicar que Roca o Raúl de Tomás se van. Pero ahora están. Y como están, no podemos hacer nada con Keydy Vare. Así que habrá que esperar lo que ocurre. Además, hay otra circunstancia añadida que viene un poquito más hacia adelante. Es decir, el club tiene tres planes, A, B y C. En los tres planes es inscribir a Keydy Vare. Y si no llegamos, pues lo cederemos a un equipo de primera división, que hay ofertas por él. Además, la semana que viene, recuerden que no hay primera, pero nosotros sí que jugamos contra el Alcorcón, partido ya con horario, sábado, día 10, a las 4 de la tarde, en Cornellá. Ese día, teóricamente, Keydy Vare no podría jugar, porque como hay las ventanas de las elecciones, Albania juega, y teóricamente Albania va a convocar a Keydy Vare. Por lo tanto, tampoco podríamos contar con él para el partido este. Y creo que jugamos entre semana con el Rayo Vallecano. Creo que es la semana que viene, la otra, la que ya estamos jugando otra vez por primera vez entre semana. Así que tampoco podríamos contar con él. Es un poco extraño todo esto de la selección cuando hay esas famosas eliminatorias de previas de lo que sea o amistosos. Los equipos de primera paran, pero segunda división no para. Y si tenemos algún internacional, como es el caso de Keydy Vare, pues no podría jugar. No creo que tengamos más. Bueno, y si hay algún sub-21, tampoco podemos contar con él. Ojo que el tema es peliagudo. Sub-21 que tenemos ahora, bueno, podría ser Oscar Gil, podría ser Pedrosa, ya Pipa no, podría ser Puado, que podríamos quedarnos con 4 o 5 jugadores menos por el famoso tema de la selección sub-21 y de la absoluta, pues el caso de Keydy Vare, porque no creo que otro jugador sea convocado. Bueno, a lo mejor convocan a Cabrera, si aún sigue siendo jugador del Español. Bonito Vargas, que yo sepa, no va convocado. Tampoco juega, no va convocado. Ojo, Buley. Ojo que Buley puede ser convocado también. Pero eso es la semana que viene. Que repito, no hay primera. Sí que hay partido de selección a partir del miércoles que viene, miércoles, jueves que viene, hasta el martes, miércoles que viene de la otra semana. Así que veremos lo que nos queda. Por lo tanto, son las 7:06. Hoy tenemos, en unos minutos hablaremos con Jorge Larena, tenemos las declaraciones de Fernando Calero, y como cada miércoles hablaremos, como siempre, de nuestro fútbol base. Hoy lo haremos con el técnico del Benjamín B, con Joaquim Illescas. Y luego hablaremos también, como siempre, de todo lo que es la actualidad del Real Club Deportivo Español. Lo analizaremos de una manera más sosegada con Jorge Larena. Pero antes de todo esto, les quiero explicar lo que he puesto en redes sociales. Esos dos ejemplos, para que quede claro un poquito, con números, de lo que nos tiene que, o nos tenemos que intentar, ahorrar si vendemos, etcétera, etcétera, para poder escribir a Keydy Vare. He puesto dos ventas, porque no quiero entrar en cesiones, porque ya sería mucho más complicado. Y ya no sería una, dos, sino tres, cuatro cesiones. Rebaja de salario, que parece ser que al final no se va a producir ninguna rebaja de salario. Así que vamos con los dos ejemplos. Y repito, espero que quede claro para los oyentes, que es lo que a mí más me importa, que cuando oigan, hemos hecho esta venta, hemos hecho esto, sepan lo que nos podemos gastar de cada venta. Los números, algunos son ficticios, porque no sabemos en cuánto podemos vender a RDT o en cuánto se puede vender a Roca. Todo lo que sea mayor de lo que yo les digo, mucho mejor. Por lo tanto, yo he puesto, por ejemplo, que Raúl de Tomás lo vendemos por 30 millones. Ojalá fueran 40. Pero he querido ir un poco a lo que está saliendo, los medios de comunicación, porque no creo que nadie te pague 40, 50, 60 millones, que es la cláusula de Raúl de Tomás, por mucho que queramos. Por mucho que queramos. Miren, a nosotros, Raúl de Tomás nos costó 22 kilos. Si lo vendemos por 30, tenemos una plusvalía de 8 millones. De esa plusvalía, por contrato, le tenemos que dar un 20% al Benfica. Por lo tanto, hay que deducir 1,6 millones de euros que se lo llevaría el Benfica. Por lo tanto, la venta neta de Raúl de Tomás, el beneficio neto de Raúl de Tomás en un año, sería de 6,4 millones de euros. De esos 6,4 millones de euros, como estamos en números rojos, como la gran mayoría de equipos, tenemos que deducir, y es lo que podemos utilizar, lo que nos permite la Liga, el 25% de esos 6,4 millones, es decir, 1,6 millones de euros. A esos 1,6 millones de euros le sumas el 25% de la ficha del jugador, que la liberas, que es más o menos 1.250.000 euros. Por lo tanto, la venta de Raúl de Tomás con ese beneficio neto y el ahorro de la ficha representan 2.850.000 euros. De esos 2.850.000 euros, 1 millón va directamente a la inscripción de Keydy Vare. Es decir, Keydy Vare tiene una ficha de medio kilo, más la amortización del primer año, nos gastamos 1 millón. Y por lo tanto, nos quedaría 1.850.000 euros. Que no está nada mal. que no está nada mal. ¿Qué hacer con ese 1.850.000 euros si se va Raúl de Tomás? Pues ese dinero tiene que ir hacia un delantero. Claro, si quieres a Stuani, pongo por caso, pongo por caso, que te cobra entre 3 y 5 kilos por decir una variable, ya no puedes. Que hay jugadores que les puedes pagar un millón de euros, millón y pico, y que te pueden dar rendimiento, sí, pero hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo. Es decir, con ese 1.850.000 euros tienes que hacer maniobras orquestales en la oscuridad. Porque si quieres fichar, un delantero bueno no te cuesta 1.850.000 euros. Una cesión, depende de qué equipo, te pide dinero por la cesión. Es la cesión más la ficha. Claro, si llegas a un acuerdo con un equipo y le pagas la mitad de la ficha, que ese jugador puede cobrar 3 millones y pico, y tú le pagas 1.850.000, pues es un buen delantero. Pero claro, nos quedamos con un delantero. Si se va Raúl de Tomás, no tenemos 9. Y tenemos que fichar 2. ¿Qué hacer? Bueno, muy sencillo. Al margen de Raúl de Tomás, habría que vender a Roca, que sería la panacea. Si vendes a Roca y se queda Raúl de Tomás, mejor. Pero si vendes a Raúl de Tomás y también vendes a Roca, es verdad que tienes más posibilidades de traer 2 delanteros y gastarte más dinero en un delantero de más calidad. Al margen de inscribir a Keydy Vare, que es la prioridad. Por lo tanto, supongamos, primer caso, como hemos explicado, Raúl de Tomás es vendido y nos queda, después de escribir a Keydy Vare, 1.850.000 euros para uno o dos delanteros. Supongo que tienen que ser cedidos. Pero claro, yo no sé qué delanteros pueden venir. Segunda suposición. Venta de Mar Roca. Yo he puesto una venta de 12 millones. Ni 10 ni 15. Hombre, si son 20 mejor. Pero he puesto 12. Para ser más, digamos, ecuánime en ese sentido. No lanzarme ni a lo bajo ni a lo alto. Lo dejamos en la mitad. 12 kilos. Es neta la venta de Roca. Porque no hay ni amortización ni nada de nada. Es neta. Ni tenemos que pagar nada a nadie. Pero de esos 12 millones, solo nos podemos gastar el 25%, que son 3 millones. Más el ahorro de la ficha de Roca, que hay dudas, y yo tampoco voy a preguntar lo que cobra, pero más o menos nos ahorraríamos otro 25% de su ficha, que son 200.000 euros. Es decir, que la venta de Roca dejaría un beneficio neto de 3.200.000 euros. Pero a esos 3.200.000 euros le tienes que quitar 1 millón, que es la inscripción de Keydy Vare. Y te quedarían 2.200.000 euros para, si no va, se va Raúl de Tomás, para un delantero, que estamos hablando de gastarte 2 millones y pico en un delantero, aunque sea cedido con una ficha elevada. Y no está mal. Claro, si se va Raúl de Tomás y vendemos también a Roca, nos queda un remanente de 4 kilos. Con esos 4 millones tenemos que fichar 2 delanteros. Lo lógico y lo mejor para el club, eso ya depende de cada uno. A mí me gustaría que se quedara Raúl de Tomás, depende de la actitud que tenga. Pero si se va él y se va Roca, son 4 kilos que tiene el club para fichar a 2 delanteros. Porque no, ficharíamos un centrocampista, porque ya tenemos a Keydy Vare. Ustedes hagan dentro de su mente todas estas elucubraciones, qué les gustaría, qué no les gustaría, qué es lo mejor, qué... Lo mejor, por supuesto, que viniera un club y nos diera 50 o 60 millones por Raúl de Tomás, y viniera otro club y nos diera 20 millones por Roca. Ojalá. Estaríamos hablando de cantidades ya de decir, bueno, pues vamos a un equipo y le fichamos un delantero directamente, o dos. Lo fichamos y le pagamos una buena ficha de salario. Pero todo esto es, repito, no es tan fácil. No es tan fácil. Como les dije el otro día, las cesiones de Campuzano y de Alex no sirven para poner a Keydy Vare. Claro, si haces esto más una venta de... Claro, es una venta pequeña, claro, la de Campuzano. Y solo puedes utilizar el 25% de la venta de cualquier jugador, es un 25% neto, el neto de la venta. Si el representante del jugador, en caso de venta, se lleva el 5%, pues se lo tienes que quitar. Bueno, yo he querido, repito, y luego con Jorge Larena, espero que él lo haya entendido, porque si él lo entiende ya me conformo en ese sentido, porque creo que entonces lo he podido explicar bien. Tenemos que movernos así, tenemos que estar viviendo en esta situación. Y repito, lo he puesto también en el tuit de Tiempo de Español y en el mío, para que todos aquellos que quieran mirarlo, quieran hacer sus cálculos, lo puedan valorar y lo puedan comprobar. He puesto los dos casos que le irían mejor al club. En cantidades, diría que reales. No en cantidades oníricas de viene alguien y nos da 50 millones por... Porque entonces, si pongo 50 kilos, ya cambia todo. Ya cambia todo. Es que 50 millones, claro, tienes que ir con la plusvalía. Miren, es que hacerlo rápido ahora sería un poco una locura. Pero claro, imagínense, nos ha costado 22, lo vendemos por 50. Ya ganamos 28. A los 28 le tienes que quitar el 20% del Benfica, que serían pues 5 y algo, que nos quedarían en 23. Una brutalidad. Es una brutalidad. Sería una locura, una locura. De los 23 te quedarías con el 20, solo puedes gastar el 25%. Pero es igual, estamos hablando ya de 5 millones, 6 millones. Es mucho dinero. Y ya con eso vas con tranquilidad, no solo en tesorería, sino en el límite salarial y en poder fichar lo que te diera la gana. Pero, seamos realistas, estamos a miércoles 30 de septiembre, de momento no hay ninguna salida y por lo tanto Keydy Vare no se puede mover. Las 7 y 19, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a un jugador que está siendo estrella, Fernando Calero.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Y ahora tú, y miles como tú.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscamos como siempre cada momento estrella de Tiempo de Español. Hoy también, por supuesto, un momento estrella es poder contar con Jorge Larena, pero hoy he hablado a través del plasma, de esas ruedas de prensa telemáticas, Fernando Calero, un jugador que el año pasado, desgraciadamente, por temas, yo diría, de falta de confianza, no era el Calero que todos esperábamos, el Calero que nos costó 8 millones del Valladolid, y ahora está demostrando que es un gran jugador y está siendo uno de los jugadores estrella de estos primeros tres partidos del Español en segunda división. Ya saben que en cada partido buscamos el jugador estrella y el momento estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y hoy el momento estrella en el programa de Tiempo de Español, las palabras de Fernando Calero, reconociendo que ahora tiene confianza y que está en un gran estado de forma.
Sí, creo que me encuentro en un buen nivel, tanto personal como físico. Yo sobre todo destaco que he podido hacer la pretemporada entera con el equipo. El año pasado sí que es verdad que llegué bastante tarde y eso me acarreó problemas luego a lo largo del año. Y este año me encuentro muy bien, sobre todo físicamente y anímicamente. No, nosotros estamos centrados en la competición. En el vestuario no se habla y te puedo decir de buena mano que todos los jugadores de los que pueden salir nombres o tal para irse están trabajando como uno más. Y la ilusión es que se queden todos y mantengamos este grupo porque yo creo que es muy bueno. Pero bueno, al final ya sabemos cómo es el mercado y en cualquier momento pues puede haber altas o bajas.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar. Para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
7:22 con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, también los miércoles hablaremos de fútbol base, lo vamos a hacer con el técnico del Benjamín B, con Joaquim Illescas, pero también le recuerdo con Bar Pinocho los próximos partidos de nuestro filial, partidos amistosos, que está jugando ahora un partido amistoso en la Dani Jarque contra el Prat, y el domingo a las 4:30, el domingo 4 de octubre, 4:30, Llagostera Español, coincide el partido, desgraciadamente, con el Español Sabadell en la Nova Creu Alta. Ya saben que con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre hablamos de nuestro fútbol base, resultados, protagonistas, todo lo que podemos hablar de fútbol base lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. 7:23, saludamos a Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo no sé si ha quedado claro... ¿O te ha quedado claro mi explicación sobre la situación económica, en el sentido de las dos opciones que hay? Si lo he explicado bien.
Bueno, yo ya había leído los tweets. Ah. La explicación ha sido la misma. Sí.
Bueno, yo lo digo porque habrá gente que no tenga Twitter,
claro,
por eso.
Normal. La clave es el programa de radio. Los tweets son un apoyo, por decirlo así.
Exacto.
Sí, está claro. Tenemos la masa salarial enorme, desmesurada con respecto a un montón de clubes de la categoría, pero la tenemos bloqueada. Y ese es el problema principal. Así que lo has explicado muy bien. En función de quién saliera y en qué cantidades se fijara la salida, tendríamos uno u otro margen de maniobra.
A nivel personal, Jorge, de las dos opciones... ¿Cuál te gustaría más? ¿Te gustaría menos?
Ay, es complejo. Raúl de Tomás para mí es un jugador muy importante en el equipo. Pero claro, es un hombre que tiene un carácter un poco especial, por lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, un Raúl de Tomás comprometido y con ganas, bueno, es un baluarte para cualquier equipo. Marroca, pues es un poco triste que los canteranos se vayan, pero claro, a efectos económicos, la mejor salida, la de Marroca. A efectos deportivos, probablemente también, porque es una posición donde hay más jugadores.
Bueno, además sería la posición
cubrirla.
De Keidibare.
Claro, entonces, ahí se mezclan cosas Y yo hay un jugador también que últimamente estoy pensando mucho en él, que es el Monito Vargas, porque es un jugador que vino creando unas grandes expectativas, pero que con ningún entrenador, salvo al inicio de la temporada pasada con Gallego, con ningún entrenador ha acabado jugando. Y eso me
ya, pero estamos un poco en el mismo caso. Una cesión no nos aporta nada y una venta debería ser por encima de los 15-20 millones, porque es que nos costó 11.
Sí,
y hay una parte que tiene Vélez también, claro. Vélez es que...
tiene una parte. Pero es que me preocupa bastante la situación del Monito. Me preocupa en el sentido de que no acaba de entrar en los planes de ningún entrenador. Y es un jugador que las expectativas que generó con su llegada fueron muy grandes. A ver, no sé cómo irá el mercado. Supongo que el club tiene algunas opciones ahí.
Yo creo que venta tiene que haber. No sé si está el tema muy avanzado o no, porque claro, estas cosas a veces de un día a otro parece que esté atascado y de golpe y porrazo sale Roca, traspasado al tal, agradecemos a Mar Roca su dedicación en Español, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas cosas van como van, porque a veces hay equipos que hoy no necesitan nada y pierdes hoy un partido y dices, uy, necesitamos esto. Y el entrenador empieza a llorar y están todos igual con el asunto de la masa salarial. Así que tiene que producirse algo más. El tema de la Real, la Real vendió a Llorente, pero no ha fichado a ninguno aún.
Claro, porque yo creo también que es que está todo el mercado bloqueado, porque todos los clubes tienen problemas ahora mismo con el límite salarial, y hasta que no haya un movimientos iniciales no se generarán los siguientes movimientos. Eso sucede habitualmente en los mercados, pero este año mucho más. Y yo creo que lo que me preocupa es que si los movimientos son a última hora, que es
pero el margen
más que
de maniobra
probable,
es
claro,
más pequeñito.
El margen para incorporar aquello que necesitas.
Pero si el margen, si perdona Jorge, si el movimiento última hora es Roca, no pasa nada.
Claro, sí,
pero si el movimiento última hora es Raúl de Tomás, pasa
entonces
mucho.
Entonces tenemos un problema.
Un grave problema entonces.
Claro, hay que incorporar a un sustituto.
Uno o dos.
Bueno, pero por lo menos un sustituto claro. que iguale, no, probablemente no iguale, pero que tenga...
Con cara y ojos.
Claro, una capacidad goleadora alta. Entonces, a mí esa parte sí que me preocupa, que los movimientos se produzcan en el último minuto, que es una probabilidad que valoro como bastante probable.
Tú, estamos a 6 días.
Sí, pero no se mueve. Estamos a 6 días, pero no se mueve en ningún club.
Bueno, son movimientos de segunda, por ejemplo, de cesiones, pero
claro.
Yo te pago esto si el jugador se rebaja esto. Los clubes van un poco, estamos en economía de guerra.
Sí, no, es que la economía global está como está y la economía del fútbol pues está en el mismo nivel. Y es así. Aquí la única opción es la Premier, que parece que maneja cantidades...
Hombre, la Premier nos pagó 750.000 euros por pipa.
Claro, el resto de las ligas ahora mismo no están manejando las cantidades que maneja la Premier.
Bueno, pues, si te parece, veremos. Antes de cambiar de tema, que nos quedan 10 minutos con Jorge Larena, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Cada martes, la tertulia de Tiempo de Español con el patrocinio de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 7:30, una pausa, nos pasamos por Miró, que mañana tenemos el especial Miró, y seguimos con Jorge Larena.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Ya sabes que los mejores electrodomésticos los vas a encontrar, como siempre, en Miró. Televisiones, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo, todo, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en www.miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró porque Miró es tu tienda de confianza. Y en especial la Digital Store, que está en Mitre 160. Una gran tienda. Vayan a visitarla porque además Miró es patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Un equipo femenino que empieza, debuta el próximo sábado a las 4 de la tarde en la Dani Jarque frente al Atlético de Madrid Féminas. www.miró.es. 7:32. Jorge, ¿qué te pareció el equipo el otro día? Que no te lo he preguntado.
Bueno, a mí me gustó. Ya sé que suena raro, porque el partido no fue brillante, pero a mí personalmente me gustó. Me gustó la capacidad para competir. Me gustó porque el equipo se está adaptando a la categoría y se está adaptando también a un papel que habitualmente no nos toca jugar, que es el de ser los favoritos. Y bueno, hubo carencias, obviamente, el juego no fue fluido, pero el equipo compitió y ganó. Y es de lo que se trata, de que este equipo entre en esa dinámica, en la dinámica de ganar, jugando bien, jugando mal, pero ganar, porque ese es el papel que le toca este año. Y no es fácil, no es fácil cambiar de papel y no es fácil cambiar de categoría. Y el equipo salió adelante. Y por eso...
¿Es decir que a veces el fin justifica los medios?
Vamos, si tú te fijas en Primera División, los dos grandes, ¿cuántos partidos ganan en los que el rival ha jugado mucho más y ellos se han limitado a meter dos goles en dos jugadas aisladas? Quiero decir, pasa a menudo. El asunto es que ahora nosotros somos un poquito el grande de la Segunda División. Y con un equipo que además es prácticamente el mismo que descendió. Es decir, un equipo que tiene que dejar atrás muchas cosas emocionales y también deportivas. Un equipo que tiene que pelear, que tiene que defender, que tiene que sacrificarse. Y el equipo lo hizo. El juego fue más bien triste. No hubo errores en pases, no es fluido. Pero competimos. Y eso es lo que a mí me parece que es importante. Si vamos sumando puntos, el equipo irá cogiendo confianza, irá entrando en la competición de segunda, que tiene sus propios parámetros, y empezaremos a jugar mejor. A mí me recuerda mucho el equipo de Camacho, que lo tenemos ahí hace mucho tiempo, pero ese equipo también era un equipo que le costó mucho entrar en la dinámica de segunda, y que luego ganó algunos partidos a base de pelea. Porque al final, si pones la misma intensidad y la misma pelea que el rival, la calidad se acaba imponiendo. Así que en ese sentido, obviamente, no fue un partido para disfrutar como espectador, pero sí que me gustó, me gustaron determinadas cosas.
A un jugador en especial, escuchábamos al principio del programa Calero, que no tiene nada que ver con el Calero de la pasada temporada.
No, también está jugando en el lado derecho. Y también tiene al lado a Cabrera. Yo siempre he opinado que los centrales no son... No se pueden mirar de manera individual. Habitualmente hay que mirar las parejas de centrales. Y entonces yo creo que sí que forman una buena pareja. Y Calero ha recuperado la confianza, que el año pasado fue penoso. Estaba claro que era un problema mental, que el hombre no tenía fe en lo que hacía, que no tenía confianza, y este año la tiene. Así que a mí Calero me está... Vamos, es el Calero que fichamos y que no habíamos visto hasta ahora.
En caso de una posible marcha de Cabrera, que también debería ser por encima de los 15 millones, porque nos costó 9, y está todo el tema de la amortización y luego lo que hemos hablado, es decir, tú te gastas lo que vendes, pero solo de la plusvalía, el 25%. No te puedes gastar toda la plusvalía, solo el 25% por la situación económica negativa que tenemos y que tienen muchos clubes. ¿Bajarías a David López y no ficharías a otro central? ¿O no ficharías también a otro central a pesar de que a David lo bajarías? Porque te quedarías con Calero, David y con Lluís.
Sí, claro, es que sí. Para mí la salida de Cabrera sería para mí preocupante. Así visto ahora en las actuales circunstancias. Porque tenemos ahora mismo una línea defensiva. Tenemos un problema en el lateral. Que no, porque Pedrosa y Didac tienen carencias distintas, pero ambos las tienen. Pero bueno, la pareja de centrales está funcionando y la seguridad defensiva que dan es importante. A mí la marcha de Cabrera me preocuparía mucho. No sé, Lluís en el Tenerife hizo una buena campaña.
Sí, pero Jorge Lluís, una pretemporada muy buena y no ha jugado un solo minuto.
Claro, es muy difícil que juegue. Los centrales no son, normalmente, no son una posición donde los entrenadores suelen hacer muchas rotaciones. Entonces es difícil entrar. Cuando hay una pareja de centrales estable y que responde, habitualmente ahí no hay rotación. Pero claro, yo creo que si se fuera Cabrera habría que fichar un central. Pero me preocuparía mucho por eso, porque creo que tenemos una pareja de centrales coordinada.
Yo creo que el central
es
Luis Hernández, que bueno, le han echado del Málaga con el famoso ERTE, sí, y que está libre, y ahora está libre.
Pues es posible. Sí, desde luego, si se fuera Cabrera, yo creo que habría que traer un central. Porque además esa posición sabemos que tiene tarjetas, tiene sanción. Claro, es una posición que siempre, antes o después, vas a necesitar un recambio.
¿Alguna cosa más, Jorge, en este análisis que hemos hecho un poco de la actualidad? Ya el miércoles que viene podremos analizarlo ya de una manera completa,
sí,
y con todo el contexto.
Cerrado.
Y cerrado.
Estará cerrado el tema. Pues, hombre, hay una cosa que me ha gustado mucho, que es la iniciativa del club al respecto del apoyo a los negocios pericos, porque responde un poquito a mi manera de ver este club. Los pericos tenemos que cuidarnos entre nosotros, los pericos tenemos que ser más respetuosos con los que opinan diferente, porque lo que nos une es algo importante. Entonces que el club tenga iniciativas de apoyo a los pericos me resulta muy gratificante. Así que esa para mí es una buena noticia. Veo que el club está ahora trabajando. Ya fue una buena noticia cuando en el confinamiento los voluntarios del Español pusieron en marcha aquel apoyo a los socios más mayores. Este tipo de iniciativas son importantes para un club como el Español. Y yo estoy contento con esto.
Jorge, un placer. El miércoles que viene veremos cómo ha quedado toda la plantilla y a partir de ahí analizaremos de manera completa lo que nos queda de cara al 31 de diciembre, porque luego se abre otra vez, sí, y ya entonces las cosas
cambian. El mercado de invierno también probablemente va a ser entretenido.
Bueno, de momento, que acabe bien el de verano, verano, otoño, y luego veremos. Un placer, Jorge.
Un abrazo, un saludo a los oyentes.
Hasta luego, 7:40, una pausa, nos vamos a Boquet y con Danone hablamos de fútbol base.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Nos vamos a Boquet la Boquería porque siempre buscamos la calidad, la clase y esa experiencia que puedes disfrutar en el restaurante de Boquet la Boquería y por supuesto en la carnicería de Boquet la Boquería desde 1930. Puedes probar, por supuesto, también la mejor carne en su restaurante de la Boquería. Y si te la quieres comer ahí, llevar de la casa y te la quieres comer a casa, en casa, pues no lo dudes. Te llevas esa magnífica carne de Boquet la Boquería tranquilamente, porque también es importante que todos vayamos a las Ramblas, que vayamos a la Boquería, que hagamos nuevamente la Rambla, la Boquería, algo nuestro, algo de la gente que vive en Barcelona, con Boquet la Boquería. En cada partido buscamos el jugador de más clase, de más calidad, con Boquet la Boquería. Más información tanto de Boquet la Boquería en el restaurante y la carnicería en www.boquet.es. Boquet la Boquería, calidad y experiencia en todos sus productos. 7:42, una pausa y nos vamos con la sonrisa Danone.
Especias y conservas Dani.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Y como cada miércoles, vamos a analizar un poquito lo que son nuestros entrenadores, lo que es cada equipo de nuestro fútbol base. Y hoy lo vamos a hacer con Joaquim Illescas, que es el técnico del Benjamín B. Joaquim, buena tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que ya con ganas de empezar, ¿no? Con tanto protocolo, con tanto parón, etcétera, etcétera. No solo tú, sino los chavales deben estar ya locos por jugar, empezar la liga. Aunque yo sé que han jugado amistosos, pero no es lo mismo.
Pues la verdad es que sí, que estamos todos con muchísimas ganas después de casi 6 meses sin poder competir. Y sí que es verdad que hemos hecho algún amistoso de pretemporada y demás los fines de semana, pero como tú bien dices, no es lo mismo que la competición pura y dura, y tanto los chicos como nosotros estamos muy, muy, muy ansiosos para que empiece ya.
Teóricamente, ¿cuándo empezáis?
Nosotros empezamos el 10, el día 10.
Es decir, la semana que viene ya.
Sí.
Tenéis todo el tema de los protocolos claro, no solo vosotros, sino el resto de equipos, supongo, también. ¿Cuál es un poco lo que se van a encontrar los chavales? Porque no sé si los padres podrán ir, o eso lo podrán ver desde fuera. ¿Cómo está todo este tema? Por lo menos para vosotros.
Sí, la verdad es que el club, cada club ha impuesto un protocolo. El nuestro, en particular, está siguiendo un protocolo muy estricto para la seguridad tanto de nuestros jugadores como los del rival. Y entonces, hay que ofrecer una lista con los nombres de las personas que van a acceder a nuestra ciudad deportiva, con nombre, DNI y demás.
Claro, supongo que la gran mayoría, Joaquim, serán padres.
Sí, sí, sí. Al final, entre semana, el día del entrenamiento, no están pudiendo acceder a las instalaciones. Pero el fin de semana los padres o abuelos y demás que quieran ver el partido deben presentar el nombre y luego un documento conforme declaran que que no han tenido ninguna relación con ningún positivo, ni ellos han dado positivo en los últimos 14 días.
La famosa declaración que todo el mundo está firmando y que hay que respetar, eso está claro.
Ahí está, sí, sí.
A ver, los chavales tienen 7-8 años.
Sí.
¿Cómo estás llevando tú con ellos la relación en todo este tiempo? De explicarles, no sé si ellos te preguntan a ti o ya vienen formados un poco también de lo que le dicen las familias.
Pues la verdad es que son más responsables a veces de lo que nos pensamos.
Que muchos adultos.
Sí, exacto. Ellos tienen muy claro y son muy conscientes de que tienen que entrar en la instalación con su mascarilla, que se tienen que lavar las manos con el gel hidroalcohólico, que hasta que no entramos en el campo no se quitan la mascarilla. Cuando estamos hablando con ellos, hemos generado un protocolo de que ellos extiendan sus brazos para marcar un poco la distancia hasta de 1.5 metros entre ellos y que no se junten a la hora de hablar con ellos y demás. Y la verdad es que bueno, es un poco incordiante al principio, pero luego como todo se adaptan y ellos lo que quieren es disfrutar y poder entrenar, y saben que si hacen las cosas bien van a poder seguir entrenando y jugando, y es lo que quieren, y entonces son los primeros que hacen las cosas bien para que podamos seguir trabajando con ellos y mejorando día a día.
Claro, ellos tienen un poco dos burbujas, ¿no? O tres, la familia, el colegio y el club en este caso.
Sí, 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 ellos, bueno, en el colegio nosotros también incidimos en que solo se relacionen con los compañeros de clase, que no se relacionen con otros compañeros, porque, bueno, al final tenemos que tener precaución todos. Pero ya te digo que parecen pequeños, pero son muy conscientes del problema que estamos viviendo y de las circunstancias en las que estamos. E incluso alguno de ellos hacer alguna requerimienda a algún padre de ponte bien la mascarilla y demás, o sea que...
Esto emociona, Kim, como técnico supongo y como persona, ver a estos chavales de 7-8 años haciendo estas cosas debe ser como emocionante, ¿no?
Sí, es muy satisfactorio porque al final tú también formas parte de su formación y de su educación y ves que todo el tiempo que inviertes en ello tiene sus frutos, ¿no? Cuando ellos mismos, Joaquín, ya nos podemos quitar la mascarilla, todavía no, nos la ponemos ya, ¿cómo la hacemos? ¿Cuándo nos lavamos las manos? O sea, ellos están también muy atentos y eso nos ayuda mucho a poder seguir en esta nueva normalidad que estamos viviendo y poder seguir entrenando con ellos y aprendiendo y mejorando.
Además, ellos saben que representan también a un club como el Español, en ese sentido... es una como doble responsabilidad de no cometer o hacer cosas que no deben, y también el club está mostrándose pues en ese sentido como muy muy pragmático para que todo funcione, no solo en el Benjamín B sino en todos los equipos de fútbol base.
Sí, así es, la verdad es que el club está haciendo todos los esfuerzos posibles y ellos son muy conscientes de dónde están. Nosotros trabajamos mucho con ellos la mentalidad solidaridad y el saber dónde están, que están en uno de los mejores clubes y en una de las mejores canteras de España y de Europa, y ellos son conscientes de ello y trabajan cada día para mejorar y para ser ya no solo mejores futbolistas sino mejores personas, que también es muy muy importante para nosotros su formación, tanto personal como futbolística.
Antes de conocer un poquito también, como hemos hecho con otros técnicos, a Joaquim Illescas, técnico del Benjamín B, de los partidos amistosos, ¿podemos sacar algo deportivo en el sentido de decir, pues este equipo es más físico, ya sé que son pequeños, juegan fútbol 7, pero ¿se pueden ver ya cosas sabiendo en la situación en la que nos hemos movido todos?
Bueno, sí que es verdad que los primeros partidos han sido más de adaptación que de otra cosa, porque después de tanto tiempo sin entrenar y sin competir, pues los chicos durante estos meses hemos ido trabajando el tema condicional, pero lo que hemos podido desde casa, haciendo videollamadas con ellos y entrenando con ellos a través del ordenador y del móvil. Y ha sido más adaptación. Sí que es verdad que este último fin de semana pues ya se están viendo cosas, Nosotros somos un equipo más combinativo que físico, nos basamos en tener el balón, en querer tener el balón y en ser protagonistas a través del balón. Y bueno, lo estamos trabajando y la verdad es que el equipo desde la primera semana que empezamos hasta hoy está evolucionando bien y yo creo que tenemos una temporada ilusionante. Esperemos que la podamos y que los chicos evolucionen y sobre todo eso, que se lo pasen bien y que disfruten, que para sufrir ya hemos tenido todos estos meses y vamos a ver si somos conscientes todos y podemos seguir disfrutando de lo que más nos gusta, que es.
Bueno, hablemos un poco del técnico, de Joaquim Illescas. Explícanos un poco cómo llegas al Español, cuál es tu experiencia también en fútbol base.
Pues mira, yo llevo, esta será mi temporada 12 más 1 ya.
12 más 1, madre mía, ya son muchas, 12
más 1. Sí, ya son muchos años en el club, he pasado por la escuela, entré a través de la escuela y he pasado también por el fútbol femenino durante 3 temporadas y ahora es mi tercera temporada en fútbol base y la verdad es que súper contento, súper orgulloso. Yo soy perico de cuna, mi padre me lo inculcó desde bien pequeño, llevándome a Montjuïc y disfrutando del fútbol con él, y la verdad es que es un privilegio poder entrenar en uno de los mejores fútbol bases de Europa y ojalá dure mucho tiempo, y cada segundo hay que disfrutarlo porque tal y como está la cosa hoy en día no sabemos qué nos deparará mañana, así que a disfrutarlo y al máximo cada día.
Bueno, se lo pregunto también a los otros técnicos cuando hemos hablado con ellos. ¿Qué edad tienes, Joaquim?
Yo tengo 31 años.
31. Es decir, si llevas 12 más 1, no sé si abandonaste el fútbol muy pronto o el fútbol te abandonó a ti.
Bueno, la verdad es que yo, futbolísticamente hablando, como jugador, no era muy destacado, no era mi fuerte.
Un poco tronco,
eso es. Y opté por otros deportes, pero siempre ha sido mi pasión y el poder transmitir conocimientos y demás. Siempre desde pequeño me ha gustado ser profesor o tal. Y sí que es verdad que, ya te digo, que desde muy joven me ha gustado ser entrenador y tuve la suerte de poder entrar a trabajar en la que considero mi casa y el club de mi vida, y ahí estoy peleando cada día por salir de ahí.
¿Llegaste a una categoría definida o ya ni te acuerdas?
Bueno, la verdad es que cuando entré como ayudante ahí en...
No, me refiero como futbolista, ¿eh?
Ah, como futbolista. No, como futbolista ya te digo... Mi etapa de futbolista fue corta, fue hasta infantiles, y a partir de ahí decidí que no era lo tuyo,
¿no?
Que no era lo mío, que la natación y el mundo del waterpolo se me daba mejor, y fue el deporte que practiqué hasta los 21, 22 años, y ya te digo, compaginaba el entrenar con el jugar a waterpolo, y ahí estuve mi carrera deportiva.
¿Y tuviste la duda de seguir haciendo waterpolo o de entrenar, o lo tenías claro que tú preferías entrenar más que seguir jugando a waterpolo?
Bueno, la verdad es que el entrenar es un privilegio y una pasión, y lo tuve muy claro desde el principio. Sobre todo, siempre sí que es verdad que he tenido un pequeño periodo en Belviche, en División de Honor y demás, pero siempre a los más pequeños de la casa, y es muy reconfortante ver la evolución de ellos, porque al final son los que más mejoran y los que más evolucionan, porque no vienen con muy pocos recursos y tú les empiezas a ofrecer recursos para que ellos mejoren, y cuando acaba la temporada es muy satisfactorio ver todo lo que han aprendido, bueno, en parte gracias a lo que le has podido ayudar tú y lo que ellos han ido adquiriendo.
¿Tú eres más entrenador de formación que para profesionales? ¿Te lo has planteado de esta manera alguna vez o es algo que te queda aún un poquito lejos no sé cómo lo valoras?
Mi sueño queda muy tópico, pero
es entrenar al primer equipo del Español,
claro. Al primer equipo del club, claro.
Ya, pero eso está claro, pero que quiero decirte que no es algo que a ti te te preocupe en ese sentido. Es decir, que no es algo que digas, tengo que llegar, sino que también te encanta lo que estás haciendo como formación.
Sí,
y
no.
Si no llegas, pues oye, claro, ¿ahora qué edad tienes? 31.
31, sí.
De aquí a 10 años nunca se sabe lo que puede pasar. También es verdad que muchos entrenadores de fútbol formativo llega un momento que dicen, quiero dar un paso. Y a lo mejor no lo encuentran aquí y tienen que ir a otro club y luego volver. Que son cosas que nunca se saben, ¿no? Pero también hay otros técnicos que dicen, no, yo mi vida es formativa y nunca he tenido esa aspiración.
Ya. No es una obsesión, no es algo que me obsesione, porque ya te digo que disfruto cada día como si fuera el último, pero sí que es una meta y nunca se sabe, pero bueno, se trabaja cada día por evolucionar dentro del club y por cada vez pues poder llevar una categoría mejor, igual más de experiencia o más grandes, y que te enriquezca de otra manera. La verdad es que los pequeños te dan unas cosas y igual el juvenil o el cadete te de otras distintas que te acaban haciendo crecer también como entrenador y como persona. Así que al final yo me considero un entrenador del club, no del Benjamín B o del equipo que me ha tocado. Llevo 2 años en el pre-Benjamín, los 2 anteriores, y este año me ha tocado el Benjamín B. Yo estoy disponible para el club, para lo que decidan, y me considero eso, un entrenador del club, y estoy encantado, la verdad.
Joaquín, muchas gracias por estar estos minutos aquí en Tiempo de Español. El destino verá dónde te lleva, como técnico también, así que tampoco hay prisa, y sobre todo mucha suerte en esta nueva etapa en el Benjamín B, y que vaya bien la liga y que pueda empezar la liga la próxima semana.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad y un abrazo muy grande.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Dos minutos para poner el punto y final antes de irnos a Rombus. Un resultado en el descanso: Español B1, Prat 1. El gol del Español conseguido por Max. Ahora sí nos vamos a Rombus, a esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. ¿Quieres tener la tranquilidad de tener un buen seguro de salud, del hogar, de vida? Pues Rombus te hace un estudio y un presupuesto personalizado, totalmente gratuito y sin compromiso, llamando al teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, o visitando Rombus en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, cerquita de donde teníamos antes nuestro mítico estadio de Sarriá. Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros con garantía, solvencia y seguridad. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, y ya sabes que el Euribor está por debajo de los suelos. Así que aprovecha, y si tienes cláusula suelo, que te la quiten, pero ya, con Rombus. Y para acabar, como siempre, nos tomamos una estrella.
Y ahora tú.
Mañana volveremos a partir de las 7 en Tiempo de Español, gracias a nuestro compañero Omar Pérez en los mandos técnicos. Veremos mañana si hay novedades o no en el famoso Mercato. Quedan 6 días o 5 días y algunas horas para que esto se acabe. De momento todo está igual, así que a pesar de todo siempre nos quedará una buena estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ponemos el punto final al programa de hoy, y como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.
Debe haber otra forma de vivir.